promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy, el populismo punitivo.
Gracias, nuestra bienvenida y agradecimiento a usted que nos escucha en esta serie de programas sobre violencia y sociedad bajo la producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Le saluda Giselle Bosa. La seguridad o inseguridad ciudadana se ha convertido en un tema recurrente de la agenda política y mediática del país y sin duda es un tema clave en la actual campaña electoral. El problema no es que lo sea. Existe sin duda un problema real de violencia en el país. Sin embargo, ¿cuáles son los nortes por los que estamos optando en la definición de la política criminal y cuál es la respuesta que como sociedad estamos dando a este problema? ¿Por qué sociedades como la nuestra están optando por el llamado populismo punitivo, bajo la tesis de ofrecer respuestas rápidas y eficaces a los problemas de la llamada seguridad ciudadana, en particular a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento represivo de este como respuesta primordial? Para hablar sobre estos temas, invitamos a tres reconocidos académicos, los profesores Javier Llovet y Alfredo Chirino, distinguidos penalistas de este país, y el profesor Carlos Sandoval, comunicador especialista en estudios culturales, quienes nos acompañan aquí en Radio Universidad de Costa Rica. Bienvenidos y muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Señores, estamos frente a un escenario en el que cada vez es más recurrente la utilización del sistema penal para la regulación de la conflictividad social. ¿Por qué y cuáles serían las consecuencias de este uso? Don Javier Llovet.
Sí, es claro que hay una gran preocupación por el tema de la inseguridad ciudadana, que también tenemos un problema de inseguridad ciudadana. Lo preocupante es, por supuesto, esta utilización con fines meramente electorales a través de una serie de propuestas por parte de los políticos que lo que pretenden al final de cuentas es lograr unos réditos electorales a través de esto y no propuestas fundamentalmente a partir de estudios serios en relación con las causas por las cuales se ha aumentado este problema de la inseguridad ciudadana.
Don Alfredo Chirino.
Sin duda alguna que el tema de los réditos políticos, como dice don Javier, tiene un papel importante. El juego con el monstruo, ¿verdad?, de que es grande y pisa fuerte, es decir, que la criminalidad es algo que realmente nos conmueve y nos afecta, genera obviamente en la gente la búsqueda de alguna respuesta. Y obviamente los partidos políticos están generando esa respuesta, algunos de ellos con la idea de la mano fuerte y la cero tolerancia. Esos dos componentes, que son, por supuesto, componentes vacíos porque no dicen nada, en el fondo demuestran o tratan de traducir un sentimiento que la gente tiene. Es decir, yo necesito que alguien me defienda, necesito un líder fuerte que me defienda, y estos se estatuyen, por supuesto, en esos líderes fuertes, y con eso llenan esa necesidad social. Y ahí la razón de por qué estos discursos vacíos son tan peligrosos, porque sirven para cualquier cosa, y especialmente cuando se trata de destruir libertades y garantías, este discurso es muy eficiente.
Don Carlos Sandoval.
Sí, frente a la pregunta que usted plantea, Giselle, de por qué el sistema penal se emplea o se procura emplear más para regular la conflictividad, Yo diría que en buena parte porque la conflictividad ha aumentado en la última década. Y ahí yo señalaría tal vez tres manifestaciones de esa conflictividad. Una primera, que es una gran ausencia en esta campaña electoral, es el aumento de la desigualdad. Quizá yo diría que la principal conclusión de las ciencias sociales en esta década es que en Costa Rica la desigualdad ha aumentado considerablemente y ha aumentado a un ritmo mayor que la mayoría de los países de América Latina. En segundo lugar, hay una crisis de la institucionalidad, es decir, ha habido un cambio, digamos, un cambio en la institucionalidad que se expresa en la forma en que se nombran funcionarios o funcionarias públicas. El último capítulo fue la Defensoría de los Habitantes, pero antes, mucho antes, tuvimos el combo del ICE, las discrepancias alrededor de cómo se manejó el referéndum, en fin, que una segunda manifestación, diría yo, de por qué la sociedad costarricense requiere más ahora el sistema penal y la mano dura, tiene que ver con la crisis de institucionalidad. Y una tercera manifestación es el lugar tan importante que están ocupando los sucesos en los medios de comunicación. Tenemos ya completamos, diríamos, una década en que los dos principales canales de televisión compiten en las noticias en torno a los sucesos, y los últimos medios de comunicación diarios que se han creado, en el caso de la prensa, le apuestan a los sucesos como su principal tema. Así pues, yo diría que el recurrir al sistema penal tiene que ver con una crisis de la forma en que se ha organizado la sociedad costarricense y que se expresa de manera fehaciente en esta campaña electoral con los llamados al populismo punitivo y en general con la alternativa autoritaria populista que sobre todo el movimiento libertario ha puesto a circular.
¿Cuál es el origen de esto que se ha dado en llamar criminología de la intolerancia y las políticas de tolerancia cero? Sabemos que ya hace más de dos décadas Estados Unidos diseñó una estrategia llamada de tolerancia cero, por cierto el caso de Nueva York, un tipo de política de orientación policial que empleó la conocida estrategia de las ventanas rotas, de sancionar la mínima infracción para que el delito no aumentara. Pero también Europa está envuelta en una corriente de esta criminología de la intolerancia, los países de América Latina, Centroamérica ensayó ya hace algunos años las llamadas leyes antimaras, que eran, digamos, una máxima expresión de esta política de mano dura. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿De dónde estamos? ¿Estamos importando nosotros de alguna manera este tipo de estrategias de política criminal o hay caldo de cultivo en Costa Rica para que ensayemos estas formas de política criminal? Don Alfredo Chirino.
No hay duda que esta tendencia hacia la tolerancia cero tiene sus antecedentes en los Estados Unidos. Recordamos el gobierno de Giuliani cuando era gobernador de Nueva York, que desarrolló, se supone, un programa muy exitoso para limpiar a la sociedad de los contraventores, de esas personas que afectan de alguna manera la seguridad o afean la ciudad. Entonces se supone que Rudolf Giuliani tuvo suerte porque eliminó ese factor de inseguridad de la ciudad y la convirtió en una de las ciudades más seguras del mundo, después de haber sido una de las ciudades con el estado de seguridad más lamentable, quizá el orden. Lo que sucede es que estudios criminológicos han demostrado que no fue la tolerancia cero la que generó esa situación de seguridad en Nueva York, sino precisamente los primeros dos años del gobierno de Clinton, que crearon mucha seguridad económica en el país, crearon muchas fuentes de trabajo, entonces mucha de la gente que estaba, digamos, forzando al sistema, logrando llegar a los bienes jurídicos de manera ilícita, empezaron a tener trabajo y a salir, digamos, de las listas de delincuentes y de contraventores, por supuesto. Entonces, claro, si uno pone en paralelismo histórico todos estos desarrollos, también se encuentra uno a William Bratton, que era el jefe de policía en la época de Rudolf Giuliani, y que junto con Rudolf Giuliani empezó a hacer miles de dólares en consultorías vendiendo este sistema por toda América Latina y el mundo. William Bratton recientemente acaba de ser condenado, me parece, en Estados Unidos a raíz de un caso de corrupción, porque no había contrato de la policía de Nueva York en la que él no se hubiera visto involucrado. Entonces es muy interesante ver esta doble moral, este doble juego, ¿verdad?, de los defensores de la cero tolerancia, que por un lado reflejan una imagen de los adalides de las víctimas y de la gente que hay que proteger, y por el otro lado no tienen ninguna clase de escrúpulo moral de también generar violencia a través de delincuencia que ellos mismos cometen. Así que estamos hablando de un constructo relativamente nuevo. La teoría de las ventanas rotas es una teoría criminológica, sociológica, que también tiene su antecedente histórico, y se basa en un hecho muy, muy interesante. Es decir, si ustedes ven una casa que está abandonada, tarde o temprano empieza a haber una ventana rota, otra y otra. Entonces, cada vez que está abandonada una determinada propiedad de alguien y empiezan a verse ventanas rotas, no faltarán quien quiera destrozar las demás. Entonces, la teoría de la ventana rota, llevada a una teoría social, demuestra que si abandonamos, la protección de la sociedad, habrá quien lance la primera piedra para empezar un proceso casi incontenible de violencia.
No, Javier Llobet.
Sí, creo que hay que asociarlo también más atrás, a las tendencias conservadoras en los Estados Unidos a partir del gobierno de Ronald Reagan, también de Margaret Thatcher en Inglaterra, y que también produjo una mayor desigualdad social y también produjo muchos problemas en relación con personas que deambulaban por las calles como consecuencia también de un gobierno que tendía a abandonar cualquier política social. Eso como un aspecto importante. Esta política de la tolerancia cero, que ha sido tan, mercadeada internacionalmente, porque también los principales personas que estuvieron atrás la han tratado de exportar hacia otros países a través de contratos, de consultoría, se basaba en una reacción frente a pequeños hechos, pequeñas faltas: la vagabundería, la ebriedad, el ruido, la prostitución, el vivir en la calle, muy relacionado con esa política social que se venía desarrollando dentro del mismo gobierno de Reagan, y bajo una premisa, decía: quien roba un huevo, roba una vaca. Y entonces partían de la detención, dos principios, detención y requisa. La policía podía detener discrecionalmente a los sospechosos y requisarlos, y por supuesto detenía a las personas que reunían determinadas características de acuerdo con el estereotipo que tenían ellos de los delincuentes, muy asociado también a los latinos y a los negros, por ejemplo. Se dice que en los dos primeros años de aplicación de esta política, el 80% de los latinos y negros fueron detenidos en Nueva York al menos una vez. En relación con eso, aumentaron considerablemente también las detenciones, por supuesto, arbitrarias. Se detenía arbitrariamente, los abusos policiales, la cantidad también de muertos bajo custodia policial en las cárceles aumentó más de el 50%, y se ha demostrado también cómo como Alfredo mencionaba algo, otras ciudades norteamericanas, sin realizar una política de tolerancia cero, muy distantes a esto, lograron grandes éxitos en relación con el tema de la criminalidad, y que en realidad no había que asociarlo, esta disminución de la criminalidad, a la política de tolerancia cero, y que más bien llevaba a quebranto de uno de los principios fundamentales también relacionados con la seguridad ciudadana, que es la libertad personal, a través de las detenciones masivas y arbitrarias y los abusos policiales.
Don Carlos Sandoval.
Yo conectaría con lo que apuntaba Javier, de que el antecedente ya ahora 30 años de lo que estamos viviendo en esta campaña electoral es efectivamente el auge del neoconservadurismo, que se expresó, como Javier y Alfredo han mencionado, sobre todo en los Estados Unidos y en Inglaterra, y que empezaron estas políticas neoconservadoras a reafirmar la tesis de que las comunidades afroamericanas y las comunidades latinas perpetraban la mayoría de, los hechos considerados criminales. Ahora, la pregunta es por qué emerge el conservadurismo, y más en el caso costarricense, por qué en esta campaña este autoritarismo populista asume tanta vitalidad. Yo diría que el origen, el auge del neoconservadurismo hay que verlo en relación con el auge también del neoliberalismo y del retiro del Estado, básicamente de la inversión pública y alrededor de la tesis de que el control social podía surgir, podía tener la función que antes tuvo el Estado benefactor o el Estado del bienestar. Esa fue la tesis que Margaret Thatcher y muy poco tiempo después Ronald Reagan pusieron a circular, y desdichadamente 30 años después, porque ya eso cumplió 30 años, tenemos una nueva vieja versión de esa historia aquí en Costa Rica, porque yo diría que sea algo que hay que ponerle atención a esta campaña electoral, independientemente del resultado electoral, es que a mí me parece que está produciendo un viraje ideológico, y me parece que, si bien es cierto, podría ser que el movimiento libertario no gane electoralmente, yo creo que se ha ganado una batalla ideológica, que no se traduce electoralmente necesariamente, pero que sí en términos ideológicos ha terminado de cerrar un ciclo, digamos, de viraje autoritario y hacia la derecha del país, en muchas, en el tema sin duda de la inseguridad, pero también en otros, y que hay que ponerle mucha atención porque suele ocurrir que los triunfos ideológicos reditúan más en el largo plazo que incluso a veces los triunfos electorales.
Ahora, de alguna manera el derecho penal se convierte en un instrumento de superación de un conflicto de legitimidad o de legitimación del Estado social de derecho que no ha sido capaz, digamos, en estas últimas décadas de atender los conflictos sociales existentes. Pero también hay un discurso, a la par de esto, un discurso de emergencia, un discurso de excepcionalidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos que supone este discurso? Digamos, hay situaciones que son calificadas de emergencia en Estados Unidos, en Europa, que inciden desde luego en la legislación penal, digamos, en la actividad legislativa espasmódica, poco razonada, carente de precisión, carente de previsión. Lo estamos viendo en este país, cómo se ha dado una inflación penal muy poco razonada, muy poco pensada en el marco de los instrumentos legislativos, que también podría poner en tela de duda la eficacia y la eficiencia del sistema penal. Don Alfredo Chirillo.
Es que, vea, indudablemente que este discurso es muy sutil. Ahorita resulta que el gran enemigo de la o el gran productor de criminalidad en el país es un proyecto de código penal que tiene como 15 años de estarse discutiendo. Es como si las enfermedades fueran provocadas por los manuales y tratados de medicina que las estudian, ¿verdad? Es algo verdaderamente ridículo y que haya gente que compre eso. Los modelos de carácter de cero tolerancia, absolutistas y de derecha, como lo describió don Carlos, están basados en que el delincuente es culpable del delito y la sociedad no tiene ninguna responsabilidad, que el delincuente es nuestro enemigo, que el delito es una elección, que el problema de delincuencia se resuelve dándole a los aparatos represivos todas las capacidades de intervención que haya, incluso aquellas que sean abusivas de derechos y garantías de los ciudadanos, que todos los desórdenes tienen que ser mediados por los aparatos represivos y no por otros medios sociales. Yo creo que en eso es necesario clarificar. El modelo político, que no es otro más que el modelo de la intolerancia, está basado precisamente en crear en la sociedad la idea de que quienes no están con nosotros son nuestros enemigos. Y ese ejercicio que apuntaba don Carlos con razón puede ser un triunfo ideológico de la nueva derecha, yo diría de la derecha neopunitivista en este país, ha puesto en la mesa de discusión la idea de si realmente queremos una sociedad sectorizada entre amigos y enemigos. Porque si eso es así, toda la línea política y toda la línea de desarrollo jurídico que vamos a ver a partir de ahora, para trágica situación de nuestro Estado de Derecho, va a ir dirigida hacia el desbaratamiento, digámoslo así, de todo el régimen de libertades con el cual los costarricenses hemos vivido durante tantos años. Ese es el peligro, doña Giselle, que yo veo a corto plazo.
No. Javier.
Sí, se utiliza un discurso de guerra, y vemos, se habla de que estamos en una guerra entre los delincuentes, y se ve al delincuente como el otro, digamos, como, y al sistema penal como algo que no se nos puede llegar a aplicar a nosotros, sino solo se le puede aplicar a otras personas. Ese es gran parte del discurso, digamos, y está asociado también, no propiamente con respecto a la delincuencia de cuello blanco, sino también con respecto a determinado tipo de delincuencia, digamos, lo que podríamos llamar la delincuencia tradicional. Incluso en algún momento Ferrajoli, que ese discurso también es usado, por ejemplo, por Silvio Berlusconi, y Ferrajoli decía que hasta qué punto no debíamos pensar de que eso es una cortina de humo, más bien para tratar de que no se ocupen de los delitos económicos, digamos, de la clase política, en ese caso en Italia, sino más bien que se ocupen de la criminalidad y utilizar en relación con aspectos que había mencionado Carlos, al delincuente como un chivo expiatorio de todos los problemas sociales que se han venido dando durante las últimas décadas en Costa Rica.
Y es que resulta más barato hacer códigos penales y legislación represiva que hacer política social.
Claro, eso es un... Y ahí es donde la...
Y es que a lo largo de la historia, don Carlos, perdón, el poder ha generado enemigos para combatir, ¿verdad?
Claro.
¿Cuáles son los enemigos que estamos combatiendo con ese discurso?
Ahora, la gran pregunta que desdichadamente pareciera no estar en esta coyuntura electoral es, ¿cuál es el proyecto de sociedad que permitiría construir lazos sociales o un pacto social o relaciones? ¿Cómo construir confianza en la sociedad costarricense más allá de el populismo punitivo? Pareciera que algo que se vuelve muy difícil en la Costa Rica contemporánea es cómo construir confianza. Si todo el mundo teme a todo el mundo, tenemos tasas de criminalidad relativamente bajas respecto a otros países de América Latina y tenemos el registro de mayor inseguridad de la región. Eso, creo que el tema de la confianza y el tema de tener un proyecto de sociedad es quizá la mayor debilidad. Y como dice Javier,
Alfredo,
estaba pensando en una idea que le he leído a Javier y que quisiera mencionar ahora mismo. El tema es que es más barato construir códigos y cárceles, que además se privatizan, reditúan bastante, que políticas públicas. Y antes de finalizar esta participación mía, quisiera mencionar un antecedente que también es importante, y es son los acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Porque esta tesis, esa es la idea que le di hace un tiempo a Javier, de que tenemos que sacrificar libertad para ganar seguridad, y que el riesgo es perder las dos, perder la libertad y perder la seguridad, que es una de las premisas que está a la base de esta idea punitiva, en realidad se legitimó internacionalmente con el Acta Patriótica y con una serie de legislación que entró en vigencia en los Estados Unidos y que es el gran referente sobre el cual muchas de las discusiones más internas en el caso de Costa Rica es en ese contexto que se están visualizando. Y bueno, en los Estados Unidos hemos visto que no necesariamente mayor autoritarismo produce mayor seguridad, ¿verdad? Eso lo conocemos. Ahora, el gran problema es cómo derivar de este populismo punitivo hacia una discusión más propositiva. Es decir, yo creo que ahí hay un enorme vacío, ¿verdad? Es decir, esta campaña electoral ha sido claramente ganada por el Movimiento Libertario y ni los otros partidos, ni los medios de comunicación masivos, digamos, o de mayor alcance, han logrado poner otro tema. Es decir, estamos discutiendo en los términos en que el Movimiento Libertario ha querido que discutamos. Eso me parece de un enorme riesgo.
Ahora, el tema este de esos regímenes de excepción justificados en acontecimientos como el del 11 de septiembre, en donde se justifica la pérdida de libertades, la pérdida de derechos en un delirio, en una obsesión securitaria que tienen estas naciones, ha generado también en nuestros países una serie también de legislación de excepción. O sea, cedamos en garantías, cedamos en derechos, porque estamos abonando a seguridad, ¿verdad? Y la legislación nuestra ya es preocupante en el tema de cuánto estamos ya perdiendo y cuánto estamos cediendo en un Estado de Derecho garantista para irnos, digamos, a un Estado de Derecho en donde van a estar en tela de duda las libertades y los derechos de las personas, no solo de las personas que han sido acusadas de un delito. ¿Cuáles son los riesgos, don Javier?
Sí, bueno, los grandes riesgos, por supuesto, es la pérdida de, digamos, de las garantías que tenemos todos dentro de nuestra sociedad a través de estas legislaciones que empiezan siendo de excepción y en realidad se termina aplicando incluso a todas las personas. Se ha partido de una serie de premisas dentro de nuestro país y lo encontramos también muchas veces expresadas en los medios de comunicación de que los derechos humanos protegen a los delincuentes y nos estamos olvidando de las víctimas, cuando en realidad los derechos humanos nos protegen a todos. Y por supuesto que deben garantizarse los derechos de las víctimas, pero no a través de un límite que vaya, digamos, en quebranto del debido proceso del juzgamiento, por ejemplo, de los imputados. Hay, por supuesto, es preocupante una tendencia hacia el autoritarismo en nuestro país y una voluntad incluso de ceder frente a este autoritarismo, como se expresa en el periódico Universidad de esta semana en un reportaje.
Don Alfredo.
Otra de las consecuencias es que, en cierta forma, el discurso de la víctima se ha idolatrizado, ¿verdad? Podemos hablar, como dice don Constantino Urcullo, de una víctima-idolatría. No se trata realmente de defender a las víctimas, no se trata especialmente de no sentir hacia ellas, obviamente, cercanía, porque la verdad, todos los costarricenses y todas las costarricenses somos víctimas, alguna vez de alguna conducta delictiva que nos causa menoscabo nuestros bienes jurídicos, sino que hay ciertas víctimas que generan titulares que se ven bien en los expedientes que uno lleva, que generan emolumentos y pingües ganancias a quienes las defienden. Y con ese discursito de la víctima, que ojo, hacemos un ejercicio de empatía con todos los que sufren con el delito, con ese discurso pretenden derruir las garantías que durante muchos años han servido para enfrentarse a los abusos del poder. Es que el Estado es un gran leviatán, es un monstruo que en cualquier momento nos corta la libertad. Y si nosotros por esa vía, de tratar de decir que para las víctimas son el gran objetivo de la protección y que tenemos que igualar los derechos de las víctimas de los acusados en el proceso penal, vamos por el camino más equivocado de todos. Por el otro lado, decir que solo la mano dura puede resolver los problemas de delincuencia, ¿verdad? Hace poco parece que uno de los candidatos decía, ¿no ven que en las películas no aparece ningún delincuente con la cara tapada o con una jacket encima? Es como que ve demasiada televisión, ¿verdad? Indudablemente, porque es que el asunto de que los delincuentes aparezcan con el rostro oculto tiene una función procesal y de tutela diferente a la que nos están vendiendo. Entonces, en el fondo, a pesar de que coincido con don Carlos, que ha habido una victoria pírrica, ¿verdad?, para la derecha, en el fondo es la derrota de la inteligencia. Es decir, ¿cómo es posible que discursos pasivos, que no se sostienen en ninguna parte, don Carlos, tengan tal incidencia? Y eso se debe precisamente a que junto a la pérdida y la derrota de la inteligencia estamos viviendo una pérdida y una derrota de la democracia, que no estamos claros que estamos contribuyendo a generar.
Sí, don Carlos.
Sobre ese particular, me parece que un caso que puede ser ilustrativo de esta discusión es la experiencia de México. México, hace 3 años, el presidente Calderón sacó al ejército.
¿En Honduras lo hicieron también?
Sí, en Honduras lo hicieron. Y bueno, en este momento Ciudad Juárez, que es la capital del estado de Chihuahua, que es frontera con los Estados Unidos, con el estado de California, es la ciudad más violenta de México y una de las más violentas del mundo, sino la más violenta. Eso me lleva a plantear un tema que posiblemente sea, si uno toma las estadísticas que produce la Oficina de Planificación del Poder Judicial y ve el balance estadístico que hace el INEC, ahora muy recientemente de esta década, uno de los temas interesantes es que da la impresión que uno de los tipos de delito que más aumenta es el que tiene que ver con, bueno, uno podría decir presuntamente con el narcotráfico, con el crimen organizado. Por ejemplo, la distribución geográfica de los homicidios dolosos es clarísima. En casi todas las provincias se mantiene, y si uno coteja o compara el aumento con el aumento de la población, es muy probable que en términos de relacionar el aumento de los homicidios con el aumento de la población, se mantiene, excepto en dos, en Limón y en San José. En el resto del país, en términos generales, tomando los homicidios dolosos como ejemplo, no hay grandes cambios. Ahora, ahí pienso yo que se plantea una gran pregunta, como se plantea en México, en torno a cómo o cuáles son las respuestas que la sociedad costarricense tiene frente al narcotráfico y cómo se coloca también en la discusión regional, porque finalmente no es una discusión solo de Costa Rica. Y ahí a mí me parece que algo de lo que tampoco se ha hablado en esta campaña y que es una enorme pregunta también para el presidente Obama, que ya cumplió un año, es el tema de si debería o no legalizarse alguna droga. Yo creo que si hay un tema de fondo que tiene que ver con el tema de la inseguridad y de cierta forma de crimen organizado, es el tema del narcotráfico. ¿Y qué posición de sociedad o qué posiciones de sociedad tenemos? Yo creo que ahí hay una pregunta grande, tanto en relación con la circulación de drogas como con el consumo pequeño y la conflictividad que en muchas comunidades hay, porque a un muchacho le quitan unas cuantas piedras de crack y entonces él en venganza va y ataca al presunto a la persona que presuntamente le quitó crack, y eso se ve en muchas comunidades. Digamos que la diferencia es que con comunidades más de clase media es que, digamos, el consumo y la circulación de drogas ilícitas no genera conflicto, en otras comunidades sí genera conflicto. Es decir, no es la droga en sí, ¿verdad? Pero el tema alrededor del narcotráfico y el crimen organizado sí nos plantea una gran pregunta, sobre todo si queremos salir del populismo punitivo. Es decir, ¿qué otras alternativas hay? Es un secreto a voces.
En este tema, don Carlos, el discurso que a menudo aparece en los medios de comunicación es que la institucionalidad y la normatividad han sido más bien obstáculos para la eficacia en la persecución del delito en Costa Rica. Y hace unos días un magistrado decía que nuestro sistema es un sistema alcahuete, ¿verdad? Y entonces quería decir eso, que nosotros tenemos un sistema penal que permite ese, ¿verdad? Que lo permite y que no ha sido una forma de contención del delito. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los fines, la función del derecho penal? Y si estamos frente a un sistema que es muy laxo, como efectivamente se ha mencionado. Don Javier
Llovet. Bueno, es claro que el derecho penal es importante, pero pensar en que el problema de la criminalidad se resuelve a través del derecho penal es una respuesta totalmente falsa, digamos. Y pensar que a través de respuestas duras vamos a disminuir la delincuencia también es algo falso, como lo demuestran, digamos, los tres países del norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, que han estado desarrollando una política de mano dura y también de tolerancia cero, y lo vemos en El Salvador, como lejos de disminuir el tema de la criminalidad, más bien se dispararon los homicidios. Hay muchas soluciones por eso, que se dice que se pretende lograr una mayor seguridad ciudadana y más bien provoca una mayor inseguridad. El mismo tema de las armas que fue introducido en la discusión hace unos días por don Carlos Tiffer. Uno de los principios del populismo punitivo que es el derecho a poseer armas, muy asociado también con los intereses de empresas vendedoras de armas. En relación con eso. Por eso alguien decía, hay que traer seguridad jurídica no solo con respecto a los poseedores de armas, sino también con respecto a las armerías, mencionó no hace mucho alguien en este país. Y ese es uno de los aspectos, digamos, que por supuesto son
problemáticos con respecto a esto. Se habla de uno de los grandes problemas con respecto a todo este tema, es que uno de los postulados básicos del populismo punitivo, y que nos viene en esos postulados, tiene sus teóricos en los Estados Unidos, es que todo debe realizarse conforme al sentido común. Y entonces se parte de una serie de eslóganes diciendo el que delinque es una decisión racional, si se aumentan las penas va a valorarse las ventajas y las desventajas
los pueblos no se equivocan.
Sí, los pueblos no se equivocan. Se parte de una serie de cuestiones y de un desprecio, hay que decir, es uno de los postulados también, de un desprecio hacia los que realizan investigaciones sociológicas, criminológicas, a los expertos en derecho penitenciario, a los que se les culpa del problema de la criminalidad. Desde esa perspectiva se dice, ¿para qué necesitamos estudios criminológicos si el pueblo sabe qué es? Preguntémosle a cualquier persona que nos topemos en la calle y nos dirá qué es lo que se necesita, y precisamente eso es lo que están ofreciendo algunos de los políticos hoy día, le preguntaría a cualquier persona de la calle, digamos, sin tener en cuenta, digamos, toda una serie de investigaciones, sin analizar el por qué se ha provocado todo un problema en relación con la inseguridad ciudadana, muy asociado, por supuesto, a las últimas décadas que han provocado una mayor exclusión social en nuestro país.
Don Alfredo Chirino.
Conectando con lo que plantean don Carlos y don Javier, indudablemente los planes de mano dura en Centroamérica son un buen ejemplo de que las políticas de esta naturaleza no generan ninguna solución. Y quería conectar expresamente con el tema del narcotráfico. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran cantidad de criminalidad violenta que yo llamaría oportunística, que es la criminalidad que cometen muchos drogodependientes para obtener recursos para comprar más drogas. Esa delincuencia que suele ser muy violenta, provocada principalmente porque estos sujetos se encuentran también, tal vez, dentro del síndrome de la abstinencia, genera violencia a la hora de cometer el hecho, y esto obviamente afecta la sensación de inseguridad de la gente, porque es el que roba el celular, es el que le roba la cartera a la señora, es el que ataca en la parada de buses de un sitio marginal, etcétera. Entonces, el tema del narcotráfico es muy importante, porque al mismo tiempo que tenemos los grandes capos manejando toneladas de drogas y Estados Unidos, también tenemos una criminalidad de narcotráfico que entrega y paga servicios con droga, que luego es vendida en el mercado nacional en pequeñas dosis, y eso está obviamente afectando seriamente a nuestro país. De ser un país de paso, ahora nos hemos convertido en un país de consumo. Y eso evidentemente tiene que incidir en los datos relacionados con la criminalidad. Así que no solo es un problema de Estados Unidos, sino que es un problema de todos los países por los cuales, o de alguna manera, están vinculados al negocio de la droga. Ahora, Si le damos una mirada a El Salvador y Honduras, con sus políticas de mano dura, de super, ultra mano dura y todas las que han tenido, ellos mismos están convencidos que el gobierno de Arena, un gobierno de derecha, durante todos los años en que estuvo poniendo maras en la cárcel, lo único que generó es trasladar el negocio que se producía en la calle a las cárceles. Desde ahí se manejaba el negocio de la droga, la extorsión, los asesinatos a sueldo, todo el sicariato. ¿Por qué? Porque evidentemente sus líderes y sus grandes organizaciones estaban ahora en la prisión. Entonces, realmente el tema no se arregla ni con cárceles, ni con leyes más graves, ni con penas terribles. Vean que en El Salvador se puso una ley que ponía 8 años de prisión solo por andar tatuajes, o los que hacían señas para comunicarse. Y un muchacho sordo mudo llegó a la prisión pensando que era un miembro importante de una MAR, y era un muchacho que, como era sordo mudo, necesitaba comunicarse con sus manos, haciendo signos. Obviamente la policía, sin saber que era lenguaje lesco, puso a este muchacho en prisión. Entonces, podemos llegar a ese grado de ridículo, ¿verdad?, si le ponemos atención a todos esos gritos estridentes.
Y no vayamos muy largo, don Alfredo. Nosotros hemos tenido un aumento importante en la población penitenciaria en este país en los últimos años. Uh-huh. O sea, nosotros aumentamos el máximo de pena imponible en el delito de homicidio hace algunos años, en el 94, creo. Y eso no limitó la comisión de homicidios en este país.
Pero, doña Giselle, Costa Rica en datos de por 100.000 habitantes es el país con más gente en prisión. Es decir, hemos pasado de ser un país libertario a un país carcelario. Eso es muy grave.
Costa Rica sí ha aumentado, digamos, desde los años 90 aumentó dos veces, digamos, la cantidad de privados de libertad por 100.000 habitantes, desde aproximadamente 100 a más de 200 privados de libertad por 100.000 habitantes, y es uno de los países de Latinoamérica con más presos por 100.000 habitantes. Y paradójicamente, como lo decías, Giselle, en 1994 se aumentó drásticamente las penas del homicidio. Y en ese entonces andábamos aproximadamente por 4.5 homicidios por 100.000 habitantes. Y eso no provocó de ninguna manera una disminución de los homicidios, sino más bien, así como se han aumentado por dos veces la cantidad de presos por 100.000 habitantes, se ha aumentado por dos veces o un tanto más todavía la cantidad de homicidios por 100.000 habitantes en ese periodo.
Sí. Don Carlos, usted quería agregar sobre este
tema. No, la pregunta que me queda es que ¿cuál podría ser, desde el punto de vista tanto penal como político, la alternativa a este escenario? A mí me parece que el telón de fondo de esto tiene que ver con el retiro de una perspectiva socialdemócrata sobre la sociedad costarricense. Es decir, de alguna manera el tipo de sociedad que se constituye en la segunda mitad del siglo XX se acaba, digamos, en a finales de los 70, y lo que tenemos ahora es el saldo de lo que hemos creado en los últimos 20, 30 años. Y da la impresión que la respuesta socialdemócrata, no, es decir, de izquierda, a estos problemas no existen. Es interesante además que más bien los partidos más cerca del centro o de la socialdemocracia, en buena parte suscriben las tesis autoritarias, cosa que no es exclusivo de acá, es decir, también en Europa la socialdemocracia termina avalando las tesis duras porque no tienen un repertorio de dónde echar mano para pensar de manera distinta lo que en general la derecha ha tematizado, ya sea bajo el tema de la criminalidad o de la inmigración o de combinaciones o del terrorismo, que es la palabra, o de la guerra contra el terror, como decía el presidente Bush. Ahí estamos, ¿verdad? Y la pregunta que a mí me queda es, ¿cuáles son las alternativas frente a este panorama populista, ¿verdad? Porque lo otro que es interesante y que a mí me parece que es un crédito de este giro autoritario es esta combinación tan persuasiva del autoritarismo con el populismo. Porque por una parte es mano dura y por otra parte es el hombre chingo. Esa combinación, ideológicamente hablando, a mí me parece que tiene, que cautiva, que pone a hablar a las personas. Otra cosa es que uno no la comparta, pero lo que sí hay que reconocer es que ha cautivado y ha colocado el tema en el imaginario social de sectores muy amplios, ¿verdad? Es decir, ha hecho clic con la sociedad. Y claro, ¿cómo desmontar esta combinación de autoritarismo con populismo? Es un enorme reto, y yo lo que no veo son cuáles son las alternativas.
Sin duda hay una notable influencia de los medios de comunicación en la presentación del crimen, en las formas de control, en la sensación de seguridad o inseguridad, y en general en los temas político-criminales. ¿Cómo ven ustedes el papel de los medios de comunicación en la propagación de este discurso?
Sí, don Javier. Ha habido... pues cuando hablamos de populismo penal, vemos a varios actores, por un lado siempre los políticos y por otro lado la prensa. También se habla de un mayor protagonismo de asociaciones de víctimas que son instrumentalizadas tanto por los políticos como por parte de la prensa. Y hemos visto sí una evolución de nuestros medios de comunicación hacia el amarillismo, hacia las noticias, mientras más espectacular sea, y ojalá que asocie crimen y sexo, mayor réditos, digamos, en cuanto a ventas, digamos, de parte de los medios de comunicación, que no le importa si habla de una solidaridad con las víctimas, pero no le importa
en realidad exponer a las víctimas dentro de estos, las persiguen, tratan de que hablen a toda costa, le tratan de sacar aspectos de la vida personal a las propias víctimas. Vemos una gran exposición en relación con ellas, y que en realidad lo que, digamos, mientras podríamos decir el eslogan de la prensa es, mientras, digamos, más mala la noticia, mejor, digamos, porque tendrá un mayor, digamos, una mayor venta. Incluso vemos que no le importa en muchas ocasiones a la prensa exponer, poner en peligro investigaciones policiales. Hemos visto en diversas ocasiones, tratan de llegar antes al lugar de los hechos que la propia policía, incluso alertando de esta manera a los que estarían cometiendo algún hecho delictivo, tratan de transmitir en directo determinados hechos, por ejemplo, en algún, digamos, atraco bancario, transmitirlo en directo mientras las personas que están cometiendo ese hecho delictivo están viendo la televisión, están oyendo la radio y se están enterando de todo lo que está ocurriendo ahí. Creo que se requiere una nueva ética periodística en relación con todo este tema, y por supuesto hay que cambiar esta situación, y vemos ese asocio, como les decía, políticos con medios de comunicación al respecto.
Don Alfredo Chirino.
El problema del delito es un culebrón, y así es manejado por los medios de comunicación colectiva. La gente sin acceso a los medios de comunicación y sin buenas relaciones públicas terminan siendo los delincuentes y los delitos que ellos cometen como los delitos. Mientras que los delitos de los agentes con poder, por ejemplo, los que cometen estafas con certificados de abono tributario o que hacen grandes desfalcos al Estado, esos resultan que no son delincuentes o logran escapar sin que la prensa les ponga mucha atención. Si ustedes comparan la noticia de un violador con la de un estafador de estos, es absolutamente incomparable la diferencia en peso y en titulares que generan los medios de comunicación. Así que indudablemente parte de la responsabilidad se debe a que los medios de comunicación son verdaderos empresarios morales, que en conexión con otros empresarios morales, que son esos que quieren hacer política con las víctimas y con el delito, han creado un imaginario social, sí, don Carlos, tiene usted razón, en donde los delitos y los delincuentes son ciertos delitos y ciertos delincuentes. Y las víctimas, que yo me considero víctima de los delitos que afectan y deterioran el Estado social de derecho y el Estado económico en mi país, yo soy una víctima sin nombre, y todos los costarricenses lo somos, porque no estamos en una lista ni estamos en un expediente defendidos por un abogado de una cierta contextura, ¿no?, que nos defiende y que nos proteja, porque somos víctimas sin rostro, ¿verdad? Entonces yo creo que ese uso y ese manejo informativo del delito y del delincuente también está provocando y está llevando agua a ese discurso de derecha.
Don Carlos.
Sí, sobre los medios, el panorama realmente es pesimista. Solo pensemos que hay por lo menos tres medios de prensa de circulación diaria que dicen circular al menos 100.000 ejemplares cada uno de ellos todos los días. Y si se supone que cada periódico, cada ejemplar de un periódico leído por 5 personas, eso significa que el diario Extra, el diario Al Día y el diario La Teja son leídos en Costa Rica por alrededor de 1.5 millones de personas. Y si a eso uno le suma la cantidad de personas que se informan prácticamente solo por la televisión, que es alrededor de 2/3, que básicamente son los telenoticieros de mayor audiencia, uno podría formarse una idea de cuál es la agenda o el tipo de percepción que se tiene del país, ¿verdad? Si uno leyera solo La Teja, o solo uno leyera Extra, o solo observase las noticias de televisión, pues la imagen de Costa Rica sería una sucesión de hechos violentos que además no se explican, que no tienen relación entre sí, es decir, es una sucesión de eventos sin vínculos entre sí. Y bueno, la gran pregunta es que los medios de comunicación han dicho que la clase política tiene que rendir cuentas. Sin embargo, los medios no se asumen ni como actores políticos ni en el plano de rendición de cuentas. Es decir, los medios no le rinden cuentas a nadie excepto al rating, ¿no? Y Bueno, esa es otra pregunta compleja, porque inmediatamente se dice que cualquier forma de rendición de cuentas de los medios es cercenar la libertad de expresión, y ahí estamos en un escenario complicadísimo, frente al cual también la sociedad costarricense ha innovado poquísimo, es decir, hemos hecho muy poco en términos de discutir más allá de círculos especializados el tema de los medios de comunicación.
Además,
y su papel,
¿cómo ayudan a construir a ese enemigo, a esa amenaza que tiene rostro, que tiene características, ¿verdad? La estigmatización que hay alrededor de jóvenes, de migrantes, ¿verdad? De ciertos sectores sociales, incluso la criminalización del movimiento social, ¿verdad? Sí, don Javier.
Sí, yo quería decir algo que creo que Carlos ya lo había mencionado antes. En relación con el miedo al crimen, es claro que tenemos un grave problema de inseguridad ciudadana, pero el miedo al crimen es incluso mucho mayor que ese grado de inseguridad ciudadana. Y ese miedo al crimen también nos causa graves perjuicios, digamos, en nuestra vida cotidiana. Y que se ha demostrado, digamos, el miedo al crimen está muy asociado, digamos, el nivel de miedo al crimen está muy asociado al nivel de cobertura y la forma de cobertura que le dan los medios de comunicación a los hechos delictivos. Los medios de comunicación a veces tratan de medir el grado de inseguridad ciudadana con el grado de miedo al crimen, y lo vemos a través de diversos reportajes periodísticos. Sin embargo, no se puede establecer una relación entre ambos, independientemente de que haya en Costa Rica un problema, por supuesto, de inseguridad ciudadana.
Y sin duda crean los escenarios propicios para la intervención penal. Regresamos nuevamente al tema, ¿verdad? Quizá para este segmento final de nuestro programa, ustedes hablaban del tema de que el delito es un negocio también. Y hace ya muchos años Cristi nos dijo y nos habló de esas grandes dimensiones de la industria del control del delito en nuestros países. ¿Quiénes son los que viven del delito hoy en el mundo y en Costa Rica?
Bueno, por supuesto que hay una serie de empresas que se dedican al tema. Ha habido una privatización, parte del tema este, del populismo penal, ha habido una privatización de el aspecto relacionado con el delito. Por un lado, hemos visto el surgimiento de empresas privadas de seguridad. Que se ha tendido a privatizar la policía. Vemos también un gran negocio, por supuesto, con respecto a los centros penales. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, aquí ha habido también en algún momento discusiones tendientes hacia una mayor seguridad ciudadana. Muchas veces no tienden a eso, sino provocan una mayor inseguridad ciudadana, y de eso tienen grandes réditos determinados sectores.
Quiere decir que el populismo penal, don Alfredo, es redituable en lo electoral, pero también como negocio.
En lo económico también. Vea que la cantidad de efectivos que tienen estas empresas de seguridad es mayor que los efectivos que tiene la propia policía estatal. Y la capacidad de reacción de estas policías es enorme. En el sentido, digo policía en el sentido de que se supone que están por el control del desorden y del delito, porque en el fondo también se pueden convertir en herramientas de inseguridad. Ahora, si llevamos al tema, evidentemente, de las cárceles privadas trabajan igual que los hoteles, todo incluido, ¿verdad? Tienen que trabajar con ocupación plena.
Cotizan en la bolsa.
Y cotizan en la bolsa, y los negocios son pujantes. Entonces, si yo tengo una cárcel de 1.500 personas que es privada, la voy a tener siempre con 1.500. Y si no tengo las 1.500, habrá presión para que venga la cantidad de clientela suficiente para llenar la ocupación que se necesita para hacerla rentable y funcional. Sobre todo para el Estado, que es el que más pierde con estos proyectos. Entonces, indudablemente que el negocio del delito es un negocio y es una industria importante. Pero hay que tener cuidado también con el negocio del delito como herramienta electoral, ¿verdad? Porque evidentemente a través de ahí llegan una serie de lemas hasta el imaginario social que van a terminar al costarricense convirtiéndolo en un adalid del autoritarismo. Las leyes de fortalecimiento de la policía y por ahí hasta de las redadas sin límite, ¿verdad? De por sí siempre van a detener a los otros. A mí no, porque yo soy un buen ciudadano que nunca va a cometer delito. Hasta eso he oído últimamente.
Don Carlos.
Yo creo que además de lo que los compañeros han dicho, yo creo que los grandes beneficiarios, económicamente hablando, son los que Alfredo ha llamado los empresarios morales.
Claro.
Es decir, si uno analiza la factura publicitaria de la televisión o de la prensa que publica lo fundamental sucesos, uno se espantaría de la cantidad de dinero que se obtiene por inversión publicitaria y los pocos recursos que se requieren para producir información periodística sobre sucesos. No se requiere mayor estudio de los casos. La tradición periodística es estar escuchando el sistema de radiocomunicación de la Cruz Roja, y por eso a veces los medios de comunicación llegan antes que la misma policía a dar cuenta de un evento. Así es que hay una industria alrededor de los sucesos, del populismo penal, una industria que es económica y que es ideológica, y que en esas dos dimensiones se requiere mucha reflexión para salir al paso a estas tendencias populistas tan legitimadas últimamente en Costa Rica.
Y que de alguna manera, don Carlos, emulan lo que se ha verificado ya en otros ámbitos sociales y culturales.
Hay una, diría yo, un clima autoritario que se expresa en el derecho penal, pero no exclusivamente en el derecho penal, y quizá eso es la mayor señal de alarma, diría yo, que nos deja esta campaña electoral.
Muchas gracias a don Alfredo Chirino, don Javier Llovet, distinguidos penalistas costarricenses, a don Carlos Sandoval, quien es comunicador especialista en políticas culturales, y los tres profesores universitarios. Gracias por acompañarnos en este programa especial que ha sido producido por la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Les habló Giselle Bosa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.